Si nos confiamos.
Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
Osasuna 1, Zaragoza 0, Osasuna con 51 puntos en la clasificación.
Una gozada ver al equipo rojillo este año en casa.
Lo celebran sobre el césped, no es para menos Osasuna que se alza lo más alto de la clasificación.
Arratsaldeón, zer moduz, ¿qué tal están? Osasuna es líder, es el primero de la segunda división y recibirá el próximo sábado al Nastic de Enrique Martín desde el ático. Ya somos líderes, así, sin más explicaciones, adjetivos o eufemismos. Si sacamos la audio hemeroteca de este programa, dijimos: Osasuna se acerca a la promoción, Osasuna está en puntos de promoción, ya está en promoción. Luego ya se acerca al ascenso directo, en puntos de ascenso directo. Si contamos con los tres puntos contra el desaparecido Reus, en ascenso directo, pues no. Ahora ya podemos decir que somos líderes, tal cual, sin tanta vuelta, como suena claro, en el Quirol al día de Radio Euskadi.
Es el zapatazo de Juan Villar desde el vértice derecho del área del Real Zaragoza, la pelota que se ha estrellado violentamente contra la base del poste derecho de la portería del conjunto maño. Desde muy lejos, desde campo propio de Roberto Torres, que ha obligado al guardameta argentino del conjunto maño a sacar una mano que ha evitado el que podía haber sido, como decíamos antes, el gol de la temporada. La expulsión, como decías, doble cartulina amarilla, minuto 3 de esta segunda mitad, y el Zaragoza que va a tener que remar y mucho en el segundo tiempo con un hombre menos sobre el terreno de juego. ¡Gol! Osasuna, el que la sigue, la consigue Juan Villar.
Había tenido ya tres y está así. Tras un grave error de la defensa de Zaragoza, Villar en boca de gol y solo empuja la pelota al fondo de las mallas. Nadie.
Rafa, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mai.
Si no fuera por estos momenticos, ¿qué más se le puede pedir a la vida que ganarle a uno de nuestros eternos rivales, el Zaragoza, y encima ponernos líderes y hundirle?
Ya sabes que hay partidos que se juegan y otros que hay que ganarlos.
Por cierto, muy cerca de la cabina de Radio Euskadi estaban los ligallos, los hinchas del Zaragoza.
Sí, estaban
¿Algún
siempre…
¿Algún cumplido te echarían o no?
No, la verdad es que con los cascos puestos es imposible escuchar nada más que a mis compañeros que siguen el desarrollo del encuentro, y con el sonido de ambiente que emitimos a través de la Euskadi no tenemos la oportunidad de escuchar lindezas.
Pero algún poeta y filósofo ya había, ¿no?
Hombre, sí, hay gente muy cultivada entre la afición del Real Zaragoza.
Ojo, también en nuestras filas, ¿eh? Tampoco vamos a…
No, hay que reconocer que hay mérito, el mérito está bastante bien distribuido, sí.
Bueno, líderes, ¿eh? Pero ojo, no nos olvidemos dónde estamos, que esto es muy largo y que…
La frase de que si nos confiamos, yo creo que viene como anillo al dedo esta semana. Que si me relajo, soy muy malo, como es muy mítica esta frase aquí.
Si nos confiamos,
toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
Bueno, ese era el primer partido del fin de semana. El segundo lo ganó, como saben, Muro Rojo, de OFS Architects, para la reforma integral del estadio.
Ese frente en el Sadar, con el sonido envolvente, esa verticalidad y esa cercanía al campo, con ese Muro Rojo de aficionados rojillos, ¿no? Una envolvente completa al campo. Ahora hay una tribuna alta y nuestra propuesta genera un cinturón que la completa, con una cubierta completa que tiene una geometría que al final hace resonar hacia el campo ese sonido atronador. La unión con la tribuna alta que se mantiene en este elemento envolvente, en esa nueva grada, se dispone uniéndose a ese graderío, pues para que no haya puntos sin visión. Graderío sur, que sí que unimos y ampliamos esa zona donde los espectadores quieren estar en muchos casos de pie, con el famoso rail seat, que es un tipo de butaca en el que pueden estar de una mejor manera de pie, más seguros, con más espacio.
Está con nosotros el campeón, uno de los ganadores, arquitecto de OFSA Architects, y por lo tanto uno de los que ha creado ese proyecto Muro Rojo, Jaime Suescun. Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vaya golazo, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que es cierto que ha sido un buen gol. No sé en qué minuto, pero ha sido válido. Y bueno, nada, encantados.
Fernando Cior, de Diario Navarra, decía que el verdadero Muro Rojo son Unai García y David García.
Bueno, efectivamente, nosotros somos ladrillos, ladrillitos rojos, que esperemos que ayuden a Osasuna.
Bueno, ahora estamos contigo, Jaime, para saber todo sobre el supernuevo estadio, pero ojo también, porque para eso tiene que endeudarse el club, y eso lo deben decidir los socios compromisarios en la asamblea del próximo sábado 2 de marzo. Por lo tanto, hablaremos con ellos más en la segunda parte del programa, porque en este caso también, ojo, al club.
La frase de que si nos confiamos, yo creo que viene como anillo al dedo esta semana. Que si me relajo, soy muy malo, como es muy mítica esta frase aquí.
Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
Y saludamos a nuestros socios del Si nos confiamos, que no son compromisarios por el momento, pero sí son nuestros socios favoritos. Carlos Pérez, Charlie, periodista, Dircom y socio de Osasuna, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Rubén Compains, empresario, socio de Osasuna, forofo de Oier Sanjurjo.
Bye, Arratsaldeón.
Iñaki Berastegui, periodista de Euskadi Irratia, seguidor de la actualidad rojilla, Arratsaldeón Zuriere, bye.
Arratsaldeón.
Bueno, Osasuna, récord, 9 victorias consecutivas en el Sadar, igualando los históricos registros de Pepe Alzate y de Javier Aguirre. De los últimos 6 partidos, 5 sin encajar gol y ya supera la barrera de los 50 puntos en la jornada 27. Titular del partido y conclusiones, Rubén.
Bueno, para mí Osasuna sigue sumando.
Iñaki.
Osasuna reforma el liderato.
Charlie.
Victoria de líder.
Bueno, yo he plagiado un poco al diario Navarra, creo, de ayer también, pero es Villarato y los de Arrasate arrasando. Es Villarato, es en cierta manera. Rafa.
Osasuna es un martillo pilón. Disparó 23 en 23 ocasiones durante 90 minutos. Es un disparo cada 4 minutos contra la portería de su rival. La siguió y la consiguió.
Iñaki, otra vez sometimiento al rival, aunque con más apuros de lo esperado.
Sí, como dice Rafa, pues tuvo muchas ocasiones. Me acuerdo la de Juan Villar, la del palo de Roberto Torres, una que tuvo David García, alguna más que tuvo Juan Villar aparte del gol. Es verdad que tras la expulsión de Guaras sí que se inclinó del lado de Osasuna, aunque estaba siendo dominador del partido, pero yo sí que eché en falta un poco más de puntería para cerrar un partido que yo creo que podíamos haber llegado a los últimos minutos con un resultado amplio y tranquilos, pero al final con ese pase de Oier atrás y alguna otra jugada, al final yo creo que sufrimos más de lo debido teniendo en cuenta las ocasiones que tuvo el equipo rojillo.
Charlie.
Sí, metimos el gol demasiado pronto, ¿no? Porque estamos acostumbrados
a
aprovechar los últimos casi 10 minutos y sufrimos al final, como también sufrimos al principio del partido. Osasuna, a diferencia de otros encuentros, le costó entrar en el partido, o el Zaragoza lo planteó mejor, y esos primeros 10-15 minutos, ¿no?, a Osasuna le costó, pero a partir de ese minuto, vamos, Osasuna en la primera parte, igual que pasó en Soria, pudo irse al descanso con varios goles en su haber. No fue así y el gol llegó de rebote y al final, pues sufriendo, ganamos.
Bueno, para mí está claro que el Zaragoza los primeros 6 minutos de alguna manera fueron de tú a tú, de alguna manera. Luego sí que es cierto que el Zaragoza cogió un poco el control. Sí que es cierto que yo creo que además el Zaragoza tiene ahí a James en el centro del campo, que muchas veces anulaba incluso con Álvaro Vázquez, creo que es, en la banda izquierda, anulaba todo el rato las jugadas que Osasuna intentaba sacar, a veces le complicaba mucho el robo. Y sí que es cierto que yo creo que Osasuna volvió a pecar un poco de faltar de ese remate de puntería, ¿no? Al final con Brandon arriba, que quizá en algunos sitios incluso lo han calificado como de los peores del partido, sí que es cierto que no acabamos de rematar, no acabamos de buscar esas jugadas y al final tenemos que esperar a cosas, vamos a decir de alguna manera, mágicas, como puede ser lo que hace Fran Mérida en un pase a una banda, o esos cambios de banda que se repitieron en varias ocasiones de lado a lado, que al Zaragoza le costaba mucho reestructurarse, y eso al final, quieras que no, es lo que un equipo, pues bueno, como decía Charlie antes en el titular, seguimos teniendo la suerte del campeón, pero eso hay que cuidarlo porque aún quedan 14 partidos, creo que son, y es largo.
Sí, porque en algunos minutos Osasuna sometió al rival, pero menos que en otras ocasiones, ¿no? También sufrió más, por ejemplo, no fue como el partido contra el Sporting en el Molinón.
Yo creo que hay que tener en todo caso muy presente el juego del Zaragoza y la propuesta del Zaragoza. Si miramos los números, la propia estadística del Zaragoza de Víctor Fernández apunta a que es un equipo que hace muy bien eso que nos enseñó el sábado en el Sadar. Su fútbol combinativo es un pilar muy potente y le complicó mucho las cosas a Osasuna. Su clasificación, ya lo habíamos comentado además durante toda la semana con los que pasaban por la sala de prensa de Tajonar, no responde al nivel y la categoría de la plantilla. Está viéndose penalizado por un comienzo de temporada bastante titubeante y con muchos problemas. Y quizá Osasuna lo que le faltó fue claridad en su juego, como ya sucedió el partido frente al Numancia en los Pajaritos. Me refiero a la salida del balón y al juego en el centro del campo. Y evidentemente lo que Osasuna sigue pagando todavía es su falta de puntería o esa frecuencia o esa secuencia de ocasiones que tiene que crear para conseguir un gol. Estaba viviendo durante buena parte del campeonato de liga del acierto de Juan Villar. La verdad es que era extraordinario que un jugador de sus características pues prácticamente marcara un gol en cada uno de los remates que hacía a puerta. Ahora probablemente esté en unos números que se ajustan más al perfil de un jugador de segunda división, pero evidentemente Osasuna lo que hay que reconocerle es que es un equipo tenaz, lo hemos comentado más de una ocasión. Los equipos de Iago Arrasate son equipos tenaces, siguen, persiguen su objetivo, y la verdad es que no es casualidad que la jugada llegara como llegó, con ese error forzado en la salida de la pelota del Zaragoza, ese balón que mete Roberto Torres y el remate de Juan Villar, ¿no?
Bueno, sobre el segundo partido que comentábamos, la reforma integral del Sadar, participación histórica del 75% de los socios, el 90,3% a favor de la reforma integral, y la victoria del proyecto Muro Rojo con 3.830 votos, el 45% del total de los votos emitidos. La segunda opción más votada fue Sadar Berria, con menos de la mitad de los votos, con 1.718. Titular y conclusiones.
Para mí, la afición osasunista opina, y es lo que ha pasado, que todo el mundo ha opinado sobre una pregunta que ha planteado el club, que era bastante sencilla, que era reforma básica integral, y ahí están los números.
Charlie.
Pues gran participación para una decisión muy importante.
Iñaki.
El momento deportivo ayuda.
Rafa.
Es una decisión de los socios, que son soberanos. El club tiene ahora en sus manos ese capital que tendrá que gestionar.
Bueno, mi titular es decidirá el VAR, que son los socios compromisarios, un poco por la línea de Rafa.
El VAR con B o con B.
Las dos, ¿no? En el baluarte
el que
hay VAR.
Con B. O sea que...
hay VAR.
Bueno, Jaime Suescun está con nosotros. Jaime, gracias una vez más por haber aceptado esta invitación en un día, imagino, que será de locos, ¿no? Menos de arquitectura, estarás hablando de todo, ¿no? Bueno, de arquitectura también, pero menos en el estudio, en todos los estudios de radio del mundo, ¿no?
Pues sí, bueno, lo primero, encantado también de estar aquí en esta mesa. Sí, bueno, afortunadamente somos muchos en el equipo, en los equipos que formamos parte de nuestro Muro Rojo, ¿no? Y bueno, pues podemos atender perfectamente, encantados a pues un día como hoy, que estamos contentos.
Arquitecto y del equipo de OFS, que junto con VDR habéis conseguido ser los más votados en este proyecto, que si los socios compromisarios deciden que se endeude el club, pues durante 18 meses tendréis mucha tarea. ¿Cómo se hace un nuevo estadio o un estadio tan renovado con 16 millones de euros?
Bueno, pues es uno de los retos más importantes, sin duda. Desde el minuto cero del concurso era una de las premisas que estaban encima de la mesa. Ver qué podíamos hacer y cómo podíamos hacer eso que nos imaginamos, ¿no? Pero con la realidad, efectivamente, de esos 16 millones, que es un dineral, pero para un estadio con unas dimensiones como es un estadio de fútbol, pues es complicado hacerlo.
Pero así, bueno, a grandes rasgos, no es un estadio nuevo, pero ¿en qué cambia? ¿En qué se invierte, sobre todo, para ese lavado de cara con 16 millones de euros?
Ha sido también parte del proyecto de inicio. Yo creo que cambia desde el interior. Se van a notar esos cambios, evidentemente, en el volumen interior, porque la grada nueva al final va a completar y va a envolver ese campo, ese cinturón por arriba, que ahora está esa tribuna alta descolgada, los pobres, los eternos olvidados que estábamos comentando. Va a cambiar porque el ajuste de butacas pues bueno, va a ordenar un poquito más esa sensación interior, y sobre todo va a dar un confort al socio que hasta ahora no lo tiene. Ese confort, evidentemente, con nuevas escaleras, vomitorios, que van a hacer que los accesos sean mejores, y con una imagen también, pues bueno, renovada. Porque al final, bueno, esa piel exterior, ¿no?, que en nuestro caso es la propia estructura que evidencia la forma, pues también, evidentemente, pues creo que va a posicionar un poquito en la actualidad el edificio.
Uh-huh. ¿Y en los alrededores del estadio, en qué se nota? Ya no cuando saltas lo que sea a la grada, ¿no?, sino cuando estás
pues en el bar, en la entrada, sí, la fachada.
Bueno, la imagen exterior evidentemente cambia también volumétricamente, pero bueno, la forma de nuestra propuesta, que está ya marcada como con tres franjas, ¿no? También con una forma cada una peculiar y con un criterio, pues la de abajo, pues para recoger y tener una zona porticada, que ya sabemos el clima que tenemos, para poder estar en ese previo partido como nos gusta estar. La zona del Zócalo, que es cuadrada, al final esas esquinas pues dialogan, yo creo que muy bien con el entorno urbano, que es importante, y también separa de alguna manera, al final estamos hablando que igual es un edificio como de baja más 7, ¿no? Es un volumen importante, pero de esta manera creo que se acopla y amabiliza su posición. Y luego la última parte de arriba, que es la que marca la nueva grada, que tiene hasta esa forma curva, ¿no? Que recupera esa curva que siempre ha tenido las esquinas del Sadar, y bueno, y que casi está conforma esa especie de olla a presión de lo que hay dentro, y nos gustaría que siga habiendo.
Por eso decíais, un estadio confortable para el socio, difícil para el rival y atronador. ¿Cómo se consigue ese trueno?
Bueno, a ver, sobre todo, y lo hemos dicho, ya lo tenemos, y bueno, no cabe duda que se podía ver el mismo sábado, ¿no? Es la afición, pero no cabe duda que hay elementos físicos como esa envolvente continua, esa cubierta que va a hacer que el sonido, ¿no? de la gente pues vaya al campo. Se puede hacer porque la grada vertical nos sitúa esa grada con el aficionado mucho más cerca del estadio, mucho más cerca del campo, y al final eso es, pues bueno, las voces, más cercanía y más presión. En fin, son elementos que van a ayudar a esa olla.
Bueno, pues aquí tenéis a Jaime Suescun, uno de los padres de este proyecto Muro Rojo. Preguntarle lo que queráis.
Bueno, yo, Jaime, lo primero que quiero saber un poco, bueno, quiero trasladarte un poco, obviamente la enhorabuena por haber ganado, está claro. Y aparte de eso, algo que creo que le preocupa bastante a la afición, porque como bien ha dicho Aritz en la intro del programa, en este momento, además, es algo que va a tomar el punto de decisión de si este proyecto arranca o no arranca definitivamente. Una de las grandes dudas que se puede estar planteando el socio es, al margen de, como tú bien has dicho, que es un presupuesto, bueno, que es suficiente, pero para un estadio igual no. En este momento, vosotros habéis tenido acceso de alguna manera a ese compromiso, a ese contrato que Ángel Ardanaz nos lo ha comunicado a todos, en el que parece ser que vamos a decir, la propuesta ganadora iba a de alguna manera a firmar con el club, y en ese contrato se contempla de alguna manera alguna probabilidad de que la posible obra pueda tener algunos desvíos económicos, algo que el club vaya a cambiar. ¿En qué fase ahora mismo de estabilidad está el proyecto, de tal manera de que mañana firmamos y arrancamos, o hay que sentarse con el club a definir muchos detalles? Y eso creo que es importante que el aficionado lo tenga claro, y la aficionada, porque al final es algo que a todo el mundo le preocupa de cara a no solamente al grado de endeudamiento, sino qué nos va a traer esta reforma, que al final nos llevará seguramente un tiempo de contrastes y de indecisiones y de dudas durante un año, año y pico seguramente.
Bueno, son varias cosillas a la vez, más por partes. Sí, por un lado está el tema, vamos a decir, contractual, ¿no? De lo que es el proyecto en sí, ¿no? Esto al final es un proyecto más o menos, que se le llama como llave en mano, es decir, que al final estoy yo como representante de un equipo de muchas personas, muchas empresas, pero que básicamente son, por un lado, técnicos, que son los que definen el proyecto y en fin, controlan la dirección de las obras, y está la constructora, que es VDR, ¿no? Como el contratista, ¿no? Dentro del equipo. La base fundamental de este elemento es la constructora, porque al final es la que gestiona esa mayoría de dinero, ¿no? Y efectivamente hay un borrador de contrato que está entre Osasuna y VDR, aunque nosotros también creo que lo tenemos que firmar como arquitectos. En cualquier caso, seremos conocedores del elemento. Y entonces al final, bueno, serán unas condiciones, insisto, de lo que es el contrato, pero al final con el criterio, como son este tipo de contratos, de que hay un dinero, que en este caso son los 16 euros, millones de euros más IVA, y está el proyecto que se tiene que realizar. Por otro lado, en paralelo, ¿cuáles son las fases, ¿no? La fase, evidentemente, es la de desarrollar un proyecto para conseguir la licencia, esa licencia de actividad que actualmente o hasta ahora no tiene el estadio, que es lo más, bueno, vamos a decir, lo más sorprendente de todo. Ahí yo creo que va a ser muy importante, creo, la implicación también de las entidades públicas, que ya lo están teniendo, Ayuntamiento y Gobierno de Navarra, que han tenido, nos consta, en el desarrollo del proyecto, que han estado con Osasuna revisando los proyectos y mirando ya elementos para que, en este caso, con la suerte que hemos tenido de ser los ganadores, se pueda adelantar lo máximo posible pues esa licencia, para que pues cuanto antes se pueda construir. construir, como hablábamos ayer en la rueda de prensa, sería fantástico que al final el tema del fútbol tiene su temporada, ¿no? Y tiene su verano, en este caso donde es el momento en el que se puede trabajar lo máximo posible dentro de la instalación. No deberíamos perder este verano para poder ejecutar ya las obras que se pueda en los espacios del Sadar actual y evidentemente empezar con lo que es la ampliación, que en nuestro caso, como creo que se conoce, va desde fuera y por lo tanto pues no creará conflicto con la temporada cuando empiece.
Charlie.
Sí, iba yo también por ahí por la pregunta, pero si iba a preguntar también si, digamos, tenéis miedo a lo que pueda pasar el sábado en la asamblea. Al final os toca estar en medio, se va a hablar de vosotros sin que estéis vosotros, sí. Supongo. Entonces, no sé si tenéis algo de
miedo.
Bueno,
a ver, ahí creo que, o sea, poco o mucho podemos hacer. Creo que, como bien decís, hay cosas que yo tiendo a recordarlas hacia lo nuestro, ¿no? Nosotros hemos pensado desde el principio que nosotros hemos puesto el protagonismo y el origen del edificio en el socio. Aquí también se ha visto unas elecciones en las que, bueno, elecciones, en fin, una votación en la que ha habido tanta participación y de una manera que parece como muy clara qué es lo que ha dicho, ¿no? Nosotros, en el punto de información que hemos tenido estos meses ahí en la parte vieja, que ha pasado mucha gente y ha sido una cosa muy enriquecedora, viendo al final cómo, no sé, cómo se palpa para el asunismo, mucha gente habla de lo mismo y creemos que la decisión es muy clara, pero está claro que está en manos de los compromisarios y que son ellos los que van a tener que decir. Ahí poco podemos decir, solo apoyar en lo posible pues con nuestra propuesta.
Iñaki.
Yo le quería preguntar a Jaime sobre los rail seat, ¿no? Esos 1.300 asientos en forma de rail seat, ¿dónde se pretenden colocar? Y exactamente que nos explique cómo van a ser.
Sí, bueno, eso es un, bueno, es un tipo de butaca que nosotros la planteamos como otro de los elementos más. Al final esto no deja de ser como un puzzle grande. En este caso, una de las demandas bastante numerosa por parte de Osasuna y por parte de los aficionados era que la zona del actual Graderío Sur pues demandaba más personas que quieren posicionarse ahí, cosa que ahora no es posible porque hay unas en fin, unas limitaciones físicas, unas vallas, ¿no?, que están separando zonas de grada. En nuestra propuesta se elimina una parte para poder ampliar en cuatro filas más y pues evidentemente aumentar ese número de butacas, vamos a decir así, del actual Graderío Sur. El rail seat es un tipo de butaca que tiene unas características concretas, que es estrechita, en la posición recogida, y además pues cuenta con unos elementos de barandilla que, al estar todas unidas, pues generan una mayor seguridad anti avalancha, y cuando el espectador, que se coloca en zonas donde igual el espectador quiere estar en momentos de pie, ocupa poco y por lo tanto está más, vamos a decir, más cómodo, tiene más sitio.
Por lo tanto, sería en todo el Graderío Sur.
En todo el Graderío Sur, ampliado unas filas hacia arriba. Entonces, por eso.
¿Lo permite la normativa o hay que cambiarla?
No. La normativa, lo que está hablando es que en los estadios de fútbol tiene que haber una butaca, una por persona, por, en fin, por tarjeta o por entrada. Eso es así, y eso va a seguir siendo así. Lo que tiene este tipo de butaca, que bueno, también es de un elemento metálico, es en fin más antivandálica, pero tiene unas características. Luego ese depende del uso de ese elemento, es como si se hace un buen uso o un mal uso, pero al final ese es el elemento.
En el mismo tramo de grada van a convivir espectadores en esa zona de Graderío Sur que van a estar de pie y sentados. ¿Cuál va a ser la visibilidad o cómo va a ser esa convivencia y cómo van a ver los que estén sentados en el terreno de juego cuando tengan delante gente que está de pie?
Este elemento en principio es para este aumento de Graderío Sur, es para seguir como están haciendo ahora. Ahora normalmente se están colocando de pie. De esta manera seguirían estando de pie algo más. Al final también es un criterio de proporcionalidad. Estamos ampliando el edificio en X butacas, también parece lógico, y además porque hay demanda y nos consta que hay mucha gente o bastante gente que querría ir ahí, pues se amplía también para que también la proporción pues parece que pueda seguir equilibrada. Se amplía hasta un punto que también hay otra valla con otro pasillo, y entonces la zona que está por arriba, que están sentados, seguirían evidentemente sentados porque también nos consta por gente que ha pasado que le gusta estar ahí con ese ambientillo, vamos a decir, especial.
Digamos,
pero
los aficionados de tribuna sur.
Exactamente, eso es. Pero con ese salto, pues en principio no hay problema.
Estamos hablando en todo caso de casi dos años, ¿no? Entre una cosa y otra de obras. La pregunta es cómo va a ser el uso del edificio, del estadio, durante esos dos años, en los días de partido, cómo, porque explicabas que la principal intervención va a ser de fuera hacia adentro, ¿no?
Correcto.
Luego el espectador, el socio de Osasuna, el aficionado que va a acudir al estadio del Sadar durante las obras, lo que se va a encontrar durante cerca de 2 años es un edificio que tiene un perímetro en obras, ¿no? ¿Cómo va a ser eso?
Eso es. A ver, no cabe duda que hay que construir alrededor de un edificio y eso se va a notar. Pero también parece muy importante intentar que no afecte a la temporada y a los partidos y que se pueda seguir jugando aquí. Es evidente que cada 15 días, pues bueno, hay que reorganizar todo para hacer que los accesos sean seguros, que no haya problemas en ese sentido. Se va a notar que se está ejecutando un elemento nuevo. Por eso la importancia de intentar aprovechar los veranos, es decir, este mismo verano, ¿no?, para poder trabajar en la zona del actual estadio, cosa que eso no se va a poder hacer en la temporada, ya habrá que esperar a la siguiente.
Pues así será el nuevo estadio renovado del Sadar, ese proyecto Muro Rojo, si es que dan el ok y el visto bueno los socios compromisarios. Jaime Suescun, arquitecto de OFS, Sorionak, una vez más, y gracias por estar aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi.
Es que ricasco, muchas gracias.
Dani Álvarez encara la actualidad de cada mañana en el Boulevard Informativo de Radio Euskadi. Y cada mañana esa actualidad también pasa por Navarra.
De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana te ofrecemos un espacio informativo en el que recogemos todo lo que ocurre en tu comunidad.
Radio Euskadi conecta contigo en Navarra.
Este lunes nos visita Eva Ausín, la nueva académica de las artes escénicas. ¿Cuál es la situación del sector? Nos subimos al escenario para hablarlo con ella. Un libro quiere romper con los estereotipos de las princesas de cuento. Y no faltarán los sonidos del archivo de Radio Euskadi y, por supuesto, las propuestas tecnológicas como WeGo. Empieza la semana conectando con Graffiti, de 5 a 7 en Radio Euskadi.
Bueno, pues volvemos a ese partido, ese Osasuna 1, Zaragoza 0, que nos ha puesto líderes, y vamos a puntuar. ¿El mejor jugador del partido, Charlie?
Pues para mí fue Roberto Torres.
Estoy de acuerdo.
Pues bueno, yo se lo iba a dar a Roberto Torres porque todo el mundo habla de él, pero yo no quiero dejar de destacar a Fran Mérida.
Qué susto, pensaba que ibas a decir no, ayer.
No,
ya tenía
no,
pensado
el pase,
ese pase.
El pase para atrás fue un poco curioso, aunque la verdad que de reconocer cómo la afición de este equipo aplaude y apoya a un jugador hasta cuando se equivoca.
Iñaki.
Me quedo con Unai García.
Rafa.
Voy a poner de acuerdo con Iñaki, yo me quedo con Unai García también.
Yo he dicho Roberto Torres, Rubén.
Fran Mérida,
pues tenemos un empate. Jaime, ¿te animas a desempatar?
Venga. Unai García.
Por el muro rojo, ¿no? Muro rojo, ¿no?
Unai García. No solamente debes saber de arquitectura, también debes saber de fútbol.
Bueno, por lo tanto, Unai García es el mejor jugador del partido para los tertulianos de Si nos confiamos y también el mejor jugador de casa. Premio Si nos confiamos al jugador menos acertado.
Pues yo, fíjate, me fastidia seguir dándoselo, pero tengo que seguir insistiendo en Brando.
Yo, si Rafa me lo permite, voy a utilizar su fórmula de las dos últimas semanas con Roberto, pero esta vez se lo voy a dar a Oyer por el pase atrás, y si nos confiamos en esos pases, pues el partido puede acabar en empate.
Yo también estoy con Brandon. ¿Charlie?
Yo también con Brandon. Le toca siempre el correr, y cuando llega arriba, pues no acierta, y el menos acertado.
Yo creo que el espíritu de ese refrán, de ese proverbio que anima al osasunismo, lo encarnó el sábado Oyer. Pecó y además pecó como pecó. Fue un exceso de confianza absoluta.
Bueno, y ahí hay que decir también que Rubén Martínez tapó muy bien cualquier hueco de la portería.
De hecho, cuando nos preguntes por la jugada clave del partido, yo voy a subrayar.
Venga, adelántalo.
Yo voy a subrayar no el error de Álvaro, sino cómo le echó la persiana a la portería de Osasuna Rubén Martínez. Me pareció el momento clave del partido, incluso por encima de la expulsión de Buenas.
Para mí también es el momento clave, pero en realidad lo había pensado desde el punto de vista del fallo del Zaragoza, no del mérito del portero.
Yo creo que el mérito
el fallo de Álvaro Vázquez.
El mérito es de Rubén, que hace una gran salida y el tapa completamente la portería. Yo creo que es el momento en el que Osasuna gana el partido.
Jaime, premio si nos confiamos, le solemos valorar al menos acertado. No decimos más malo, ¿eh? Menos acertado. ¿Te atreves? Ahora que ya todo el mundo ha votado, que ya no...
Esa, prefiero no opinar.
Prefieres pasar palabra. Bueno, pues no estás obligado como los demás tertulianos. O sea que falta alguien por opinar.
Para mí también la jugada clave es esa, pero yo sí que lo veo desde el fallo de Álvaro Vázquez. Uh-huh. Delante del portero, porque el balón no va ni a puerta, ni tan siquiera.
¿Alguna jugada más clave?
No, para mí, bueno, más que una jugada, yo esos 3-4 minutos que pasamos del 82 al 85, en la que Osasuna se desestructura por completo, no sabe retener a Zaragoza hasta que vuelve a coger las riendas, que ya acabamos esos dos últimos minutos, es algo que creo que hay que destacar, porque un equipo puede pasar de ser un equipo que al final, si insiste, acaba sacando todo adelante, pero también es cierto que en jugadas como se vieron en la primera parte de con Linares rematando o Álvaro Vázquez desde fuera del área que lo tira arriba, pues hasta esos 3 minutos de ahí, que son lo que se ve nuestro si nos confiamos.
Aritz, yo resaltaré también esos minutos que los que comenta Rubén, pero para mí lo más grave fue en esos momentos cuando estás con uno más y tienes un gol a favor, obviamente, ¿por qué empezar de repente a jugar en largo? Si lo más fácil era tener el balón como lo estaban teniendo entre centrales y el medio campo, a mí me sorprendió sobre todo esos minutos o esa fase de un par de minutos en las que Osasuna empezó a jugar en largo por mediación del portero y a algunos centrales, cuando lo más fácil y lo que le estaba resultando era controlar el balón y salir jugado.
¿Recuerdas que en la rueda de prensa posterior Arrasate comentó que se había equivocado o que no había estado acertado con los cambios? Yo creo que la salida de Chisco es una invitación precisamente al equipo
jugar en largo y que la
buscar
baje, ¿no?
Una solución de esas características. De hecho, hubo momentos en los que salió bien, cuando Chisco consiguió romper el ritmo del partido que había imprimido para ese momento el Zaragoza, que tenía la pelota, pero como dices, propició precisamente la falta de control en los minutos finales contra un rival que estaba con 10 jugadores, ¿no?
Y así como hemos criticado igual el partido de Brandon porque no estuvo acertado, sí que se notó su ausencia en la presión, y eso siempre dice Arrasate, que el primero en defender es el atacante. Sabemos que Brandon hace muchos kilómetros y quizá cuando Brandon no estuvo en el terreno de juego sí que se notó esa salida del Zaragoza, que fue mucho más cómoda, ¿no? Al final jugó mejor con 10 que con 11.
Y luego, si os acordáis, también hay una jugada que para mí puede llegar a ser clave, una jugada de Roberto Torres en el área, que puede disparar, intenta recortar dos veces y al final te genera una contra. Sí. Yo creo que también esa jugada, pues en ese momento, además con un jugador como Roberto Torres que tiene un gran disparo, pues hay que aprovecharlas teniendo en cuenta que el minuto que es y acabar siempre esas jugadas, ¿no? Se generó una contra que al final no pasó nada, pero bueno, es una jugada para mí también que es importante resaltar.
Luis Fernando Dadía, entrenador, exjugador de Osasuna y analista de cabecera de Radio Euskadi. Luis Fer, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué te parece el líder? ¿Por qué es líder?
Hombre, Osasuna es líder primero porque la fase de adaptación que tuvo Osasuna a su nuevo entrenador y a lo que quería sobre el terreno de juego tuvo sus dificultades, pero fueron en un tiempo corto, ¿no? Logró ir encajando las piezas en un corto periodo de tiempo, y eso ha hecho que el equipo, bueno, se cuadrara, como se suele decir, se formara bastante rápido. Luego, segundo, porque tiene una plantilla que, a mi entender, es de las 2-3 mejores de la categoría, y esa capacidad individual del equipo, de la plantilla, perdón, genera que el equipo a nivel colectivo pues sea en ese aspecto superior a muchos equipos. Y luego porque la forma de jugar del equipo de Yagoba en estos momentos, bueno, se adapta, por decirlo de alguna forma, a los muy diferentes equipos que hay en segunda división. Y está en este momento, además, también, como se suele decir, en la cresta de la ola. Y en estos momentos es un equipo que es líder por méritos propios, eso es evidente.
Sobre aspectos puntuales y técnicos contra el Zaragoza, ¿qué demostró? ¿Qué elementos destacarías tú del...?
Hombre, primero, que era un partido difícil, porque ya era un, como se suele decir, un derbi, ¿no? Había mucha tensión, había la posibilidad de ser líder, y mentalmente esos partidos hay que saberlos jugar. Creo que el equipo lo jugó bien en el aspecto, es decir, que no se salió del partido en un momento, porque ese tipo de encuentros a veces te sacan del mismo y no te llevan a buen puerto. Segundo, porque futbolísticamente estuvo, bueno, durante bastante tiempo bien, ordenado, no le creo muchas dificultades el Zaragoza, porque es un equipo con capacidad y también colectivamente ahora con Víctor Fernández un equipo mucho más sólido. Y luego, porque al final, bueno, tiene ese momento de efervescencia donde consigue marcar el gol y a pesar de ello, pues bueno, soporta, por decirlo de una forma, el empuje final de un Zaragoza que, aun estando en inferioridad, le apretó.
Eso te iba a decir,
no fue un partido tampoco extraordinario, ¿eh?
Por eso ha sido una victoria por la mínima y contra 10,
sí,
apurados al final.
Sí, bueno, lo de al final, cuando vas ganando normalmente un partido por la mínima y quedan 10 minutos... yo que he sido jugador, da igual que el contrario tenga 11 que 10, que al final suele ser difícil gestionar, ¿no?, esa situación, ¿no? Porque el rival con uno menos, bueno, ya tiene el partido perdido y te va a empujar, te va a meter la presión muy alta, te va a sacar jugadores ofensivos, te va a jugar muy, muy directo y ahí, bueno, tienes que saber soportar eso. Sí que es cierto que igual al equipo le faltó un poquito de pozo, porque no se salió en el plano mental, sino de capacidad futbolística para montar contras más peligrosas, para tener más el balón. Sí que ahí le pudo un poquito el partido y yo creo que fue el peor momento de Osasuna en el partido. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el Zaragoza venía en una buena dinámica, que es un equipo que tiene calidad, sacó a Pombo, tiene arriba a Álvaro, es un equipo difícil al final. Y bueno, había que estar también en ese momento, aunque sí que es cierto que para mí la peor gestión del partido la hizo en esos últimos 10 minutos.
De todas maneras, es un Osasuna que manda sobre el rival, ¿no?
Eso significa que el equipo tiene muchos argumentos futbolísticos e individuales para, como dices, para someter a los rivales.
Te quería preguntar por cuatro jugadores brevemente, casi sí, a ritmo de titular. David, vale. García.
Una mejora increíble. La verdad es que mucho más centrado, mucho más concentrado y dando un nivel extraordinario.
Chisco, que pudo disfrutar de más minutos contra el Zaragoza.
Bueno, un jugador que es un delantero centro referencia, entre comillas, a la vieja usanza y que, bueno, tiene digamos el problema que en este momento Osasuna, bueno, o Yagoba confía más en otro tipo de nueve, que en este caso Villar o Brandon, pero es un jugador que lo vamos a necesitar y en muchas ocasiones de aquí al final de temporada.
Pues hablando de Juan Villar que volvió a encontrarse con el gol, pero también tuvo otras ocasiones que desperdició, una de ellas al palo.
Bueno, pero es un jugador que tiene una capacidad mental para poder superar eso. Otros delanteros, otros jugadores, si fallan dos, tres ocasiones clarísimas de gol, posiblemente la cuarta también la fallen, pero él tiene esa capacidad, esa confianza para seguir ahí, y para buscar el balón y para al final conseguir el gol.
Y Robert Ibáñez, que sustituyó al lesionado Quique Barja y que este año se le ve mucho más fresco que el año pasado cuando vino después de una lesión.
Bueno, el talento de Robert es indudable. Con la pérdida de Rubén es un jugador que nos va a hacer mucha falta porque es de un perfil similar y sobre todo verle que está en un buen momento de forma.
Contra el Nástic de Enrique Martín, ¿qué partido crees que vamos
pues,
a ver?
Pues fíjate, hace un par de meses te diría que cerrado y en estos momentos te diría que todo lo contrario, que abierto. Creo que el Nástic no está en estos momentos con la, digamos, necesidad de buscar un partido cerrado, al revés, está con la necesidad de buscar un partido abierto, de ir a ganarlo. Vi el partido el otro día, Nástic-Cádiz, y creo que va a ser un partido abierto.
Pero bueno, Martín muchas veces también ha ido a ganar cerrándose y buscando una o dos
sí,
ocasiones.
Sí, pero ya lo ha hecho durante bastante tiempo antes de llegar a esta situación y no le ha ido bien. Y creo que está intentando, bueno, buscar otras alternativas, ¿no? Como dices, al partido cerrado, al 0-0, igual me aparece una ocasión, me pongo por delante. Creo que no le ha ido bien con esa fórmula y en estos momentos me da la impresión que por lo que pone dentro del juego y por la forma de jugar, podemos ver un partido más abierto. No veo un partido tan tan cerrado como igual el que podíamos ver hace dos meses o tres cuando llegó a Tarragona.
Luis Fer, un placer. Seguiremos hablando del líder, ¿eh?
De acuerdo, muy bueno, bien. Esperemos que sea líder durante mucho tiempo.
Y si no somos líderes, también te llamaremos, ¿eh? Sin falta.
De acuerdo, venga. Venga, hasta luego. Chabur.
Hacemos ya el repaso a nuestro fútbol femenino, el de la segunda división, grupo segundo, donde están integrados nuestros tres equipos navarros de mayor nivel de referencia. Y para ello contamos con el mejor colaborador, este también de referencia, entrenador y experto en la categoría, Joseba Sesma, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alex.
Bueno, para empezar, Osasuna 4, Oliver 0, Osasuna que va a lo suyo.
Sí, Osasuna de un rival, Oliver recién ascendido, un rival de los fáciles, pero Osasuna lo suyo. Estos partidos son los que no te tienes que confiar. Y es de los que tienes que acabar pronto. Empezó metiendo pronto Garasi, luego metió Miriam Rivas y Nerea Valenio, cerró Yara Lacosta la goleada, ¿no? Partido asequible que sabíamos para Osasuna, pero de los que hay que jugarlos, obviamente.
Vizquerre 2, Mulier 1, Mulier que no acaba de recuperar sensaciones.
Cuando parecía que eso se arranque con los equipos grandes, había mejorado respecto a la primera vuelta, pues si lleva tanto Yartun como Vizquerre, que la primera vuelta ganó, esta segunda pues los ha perdido, ¿no? Un poco extraño, un poco difícil de digerir. Bueno, mi opinión ahí a Mulier sí que le falta igual. Esa jugadora que se eche el equipo a la espalda, esa jugadora veterana, experimentada, esas jugadoras, que igual otros clubes sí tienen, pues Mulier tiene esa juventud, pues al final es muy buena para unas cosas, pero en otras pues igual le falta ese poquito, ¿no? Pero bueno, como decía Mikel, después de las flores vienen las macetas, pues ahora a esperar hasta las flores, ¿no?
Bueno, y hablando de poner en apuros a equipos grandes, Athletic 2, Berriozar 1, Berriozar que le plantó cara a todo un Athletic que está ahí arriba y encima en su campo, en Lezama.
Que el Berriozar le plante cara al Athletic no me sorprende, porque es un equipo muy, muy, muy bien trabajado por Kaku, es un equipo que pelea, que cuando están todas y están a tope, es un equipo súper difícil, de los más difíciles de ganar, yo creo que de la categoría, pese a ser un recién ascendido. Y cuando pillas un equipo jovencito que igual te quiere tocar más el balón, y el Atleti de este año, pues no sé, bueno, Osasuna también la ha ganado, Mulier le empató, no es el Atleti de otros años.
El Athletic B, tenemos que recordar.
Y claro, pues Berriozar esos partidos, la verdad que le van.
Lo he dejado para el final, pero una de las noticias principales es ese anuncio de Osasuna de jugar el 10 de marzo contra su rival directo, el Eibar, en el Sadar. Hemos visto San Mamés lleno, luego Anoeta. Sería bonito ver también el Sadar hasta arriba en uno de los partidos más importantes de Osasuna femenino, ¿no?
Un partidazo, además. Un partidazo de dos puntillones, de lo mejor de la categoría, dos con la misma aspiración de ganar la Liga para jugar el periodo de ascenso. Ese Eibar, que recordemos, perdió contra Gales y está súper necesitado de puntos, al igual que Osasuna. Entonces es un partidazo y qué mejor que estar en el Sadar, ¿no? Es una semana, para mí, yo me acuerdo de Mikel, del entrenador, ¿no? Porque es un marrón importantísimo, como el que tuve yo en su día, el dejar jugadoras fuera, el centrarte ahora en lo que tienes antes, ahora que Osasuna tiene el partido de Berriozar y tiene el atraso de Mulier antes del Sadar.
Eso te iba a decir, que Osasuna es cuarta, que está a 9 puntos del líder Alavés, pero con ese partido menos que debe jugar esta semana contra el Mulier, y que si lo gana y luego le gana a Eibar, pues podría igualarle en esa segunda posición.
Un gran paso, a ver si no se queda otra vez en un gran paso, ¿no?
Y luego hacer frente a la presión también en el Sadar, ¿no? Porque aunque obviamente será más presión para el Eibar, pero estás jugando en casa, no estás acostumbrada a jugar en un estadio tan grande como el Sadar, y esperemos que además esté lleno de aficionados y aficionadas.
Sí, pero yo no, conociendo un poco a la plantilla, te digo que poca presión van a tener, ¿eh? O sea, es un grupo de jugadoras que, pese a juventudes, todas tienen su experiencia. Yo veo al equipo de Osasuna muy, muy, muy preparado para jugar a ello.
Bueno, pues antes de ese super partido también tenemos otros partidos muy interesantes. Próxima jornada, derbi Berriozar-Osasuna, casi nada. Sí. Y Mulier jugará en Vitoria, esta vez fuera de casa una vez más, contra el Aurrera. Joseba Sesma, eskerrik asko, lo hablamos.
Sarregati, Zuri.
Bueno, sería bonito, ¿no? Ese Sadar lleno para ver a Osasuna contra el Eibar en la segunda división femenina.
Hombre, para mí es un paso adelante. Ya alguno se aventuraba a decir a ver cómo verlo en aquel Samames que vimos hace poco, pero realmente es que este deporte ya cada vez empieza a tener más presencia en la sociedad. Y entonces, al final es normal que Osasuna, además haciendo el temporadón que está haciendo, pues se pueda disfrutar de un campo.
Sí, Osasuna está haciendo un esfuerzo. El sábado se vio en ese programa a través del canal de Osasuna de YouTube que se entrevistó a la capitana y bueno, pues está haciendo esfuerzos para visibilizar ese equipo femenino y también pues dándole el estadio del Sadar a un partido, a un derbi contra el Eibar, pues yo creo que es interesante y esperemos que vayamos muchos socios y socias a ver el partido.
Seguimos con el tema del estadio y con el endeudamiento de Osasuna. Vamos a fijarnos ya en esa asamblea extraordinaria de Osasuna de socios compromisarios del sábado 2 de marzo. Vamos a iniciar una ronda con algunos de los socios compromisarios de Osasuna que tendrán voz y voto en esa asamblea extraordinaria del club el próximo sábado 2 de marzo a las 10 de la mañana en Baluarte. Ellos son los que decidirán si se debe endeudar el club en 16 millones de euros más la deuda de 5 y pico millones de euros que ya tiene contraída el club y por lo tanto los que deben decidir si la reforma integral del estadio, la del muro rojo aprobada por la mayoría de socios, se realizará o no. Empezamos la ronda con Luis Ibero, exdirigente, miembro de la gestora de Osasuna. Luis, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿cuál va a ser tu posición y tu voto, si lo puedes adelantar, en esa asamblea?
Sí, mi posición y mi voto es favorable a la reforma integral y coincide que también voté a muro en el tipo de estadio.
A muro rojo, por lo tanto.
A muro rojo, sí.
Votaste a ganador, aunque todavía no sabías el resultado, ¿verdad?
Exactamente, pues acierto.
O sea, un rotundo sí a la reforma integral, ¿por qué?
Rotundo sí por varias razones. Una, si recordáis, la gestora tuvo que dar en dación de pago todo su patrimonio para pues quitar la deuda que tenía Osasuna, ¿no? Eso de alguna forma pues había un mal moral, el hecho de que todo lo que Osasuna había conseguido en sus tiempos tener un patrimonio pues de repente se quedó en nada. Entonces en estos momentos el hecho de que se haya una inversión en patrimonio que pueda redundar en cuanto a la solvencia de Osasuna yo creo que es muy interesante. Por lo tanto es empezar a recuperar lo que en su día nos vimos obligados a entregar al gobierno Navarra. Todo lo que sea inversión y que vaya al patrimonio del club, pues es interesante.
¿Te ha ilusionado tanto el estadio, que además tú has votado la reforma Muro Rojo, como el proceso abierto en el club?
Bueno, el proceso abierto por el club, Luis Abalza, es de este tipo, de consultar a la gente lo que quiere saber, porque es una decisión importante, por lo tanto, a mí, desde ese punto de vista, me ha parecido bien. Desde el punto de vista de elegir un estadio u otro, ya no me ha parecido tan bien, porque yo creo que tienen que ser los técnicos, pero una vez que te dan la oportunidad de hacerlo, pues te ves en la obligación de decidir, ¿no? Y se ha hecho así. No obstante, bueno, pues yo creo que la bondad o no bondad de los edificios que se presenten son los técnicos los que más valoran, porque desde nuestro punto de vista puede ser pues el gusto que tienes de una forma o de otra, ¿no? Y tener capacidades. Bueno, pero en definitiva, si nos han dado esa opción, pues habría que hacerla.
Luis Ibero, gracias y hasta la próxima, hasta cuando quieras.
Gracias a vosotros.
Marino Zulete, ex miembro de la Junta Gestora de Osasuna, arratsaldeón, Zurierebai.
Arratsaldeón.
¿Cómo afrontas la asamblea de socios no compromisarios del próximo sábado?
Yo creo que es el momento en que los socios compromisarios tienen que tomar una decisión muy importante, ya que van a decidir, según marca los estatutos del club, si permitimos que la Junta Directiva se endeude para hacer una reforma en el Sadar, porque lo que no vamos a votar es si queremos o no esa reforma. Yo, por supuesto, que yo quiero una reforma del club, por supuesto, o sea, yo quiero una reforma del campo, pero lo que no quiero es hacerlo de esta forma. Yo lo que no quiero es que el club se endeude de esta manera que nos han vendido. Yo, desde luego, el hecho de gastar 16 millones de euros en un lavado de cara de un campo que no es nuestro. Yo, para mí, es un despropósito, porque estás gastando dinero en algo que, además de que no es tuyo, no te va a repercutir en capitalizar el club. Desde luego, lo que deberíamos hacer es, y además teniendo tan cerca como parece ser que tenemos el posible ascenso, ir gastando en función de lo que tengamos y cuando tengamos el dinero, como lo están haciendo todos los clubes de primera división, como puede ser, por ejemplo, el Levante. El Levante está un año y destina 3, 4, 5 millones, el dinero que sea, a mejorar su campo. Y lo hace. ¿Que está otro año más? Pues reformo otro. Hacerlo por fases, no de endeudarte y de pagar un montón de gastos financieros y de intereses.
¿No temes defraudar a aquellos socios que por mayoría han votado a favor de la reforma integral?
Yo también quiero una reforma, pero es que a los socios no se les ha preguntado si quieren endeudar el club, se les ha preguntado si quieren un campo súper bonito y maravilloso. Yo también quiero ese campo, pero lo que yo no quiero es que se endeude el club. Creo que tenemos muy poca memoria. Es que hace 4 o 5 años, cuando nosotros estábamos en la gestora, cogimos a un club en el cual no tenía ni un euro en caja y debía dinero a todo el mundo. Ahora que se están haciendo bien, y quiero dejar bien claro que la directiva lo está haciendo bien en el tema económico, creo que no hay que precipitarse porque venga el centenario y por tener un campo nuevo en el centenario. El club lo que necesita ahora es capitalizarse, no endeudarse. Si nos endeudamos, nos debilitamos, y si nos debilitamos, no vamos a poder defender nuestro mayor patrimonio, que es la cantera.
Marino Zúrez, socio compromisario, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Está con nosotros también Javier Zabaleta, quien fuera presidente de Osasuna, al frente de la comisión gestora que lo dirigía. Javier, arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que vas a defender en esa asamblea que debatirá y votará sobre el endeudamiento de Osasuna?
Bueno, yo entiendo que hay que buscar una fórmula de financiación que permita que pueda hacerse frente a pagos de forma regular, no como se ha planteado ahora, que parece ser que se retrasa al final de los 15 años el pago de las mayores cantidades. Es decir, ahora toman la decisión unos y posteriormente serán otros quien tengan que afrontar las mayores cantidades de pago, y eso no me parece que sea correcto.
Sobre el endeudamiento, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que es un endeudamiento que podría haberse retrasado, ¿no? Que en segunda división no es el mejor momento para endeudarse. Si subimos a primera división, teniendo en cuenta que estamos ahora primeros en segunda, pues la verdad es que el problema sería mucho menor. Pero si eso no sucede, pues la verdad es que un endeudamiento tan alto en segunda división puede ser complicado.
¿Te ha gustado todo este proceso que ha dirigido el club, o eras más partidario de preguntar primero a los socios compromisarios y luego a todos los socios?
Yo creo que hubiera sido lo razonable, es decir, primero se pregunta a los compromisarios sobre cómo ven el tema y a continuación pues se pide la opinión de los socios. Creo que hubiera sido lo razonable, sino en este momento la posición de los socios compromisarios va mediatizada por la opinión que los socios ya han dicho hasta ahora, ¿no?
Por otra parte, sí que es verdad que ha participado mucha gente, muchos socios de Osasuna,
cierto.
Y que también han tenido la palabra.
Sí, sí.
¿Qué esperas de esa asamblea?
Espero que haya un debate sereno que permita estudiar una financiación que sea razonable.
Javier Zabaleta, eskerrik asko, hasta la próxima.
Vale, gracias.
Y queríamos consultar también a una vieja conocida, a una colaboradora de esta tertulia y socia compromisaria, Amaia Marcotegui, Aspaldico, Zer Moduz. ¿Qué tal va todo? ¿Bien?
Muy bien, la verdad, muy bien, echándoos mucho de menos.
Sobre la reforma básica integral, ¿has votado esta semana?
He votado, he ejercido mi derecho a voto porque en mi familia me han enseñado que siempre que te preguntan hay que contestar. Es mejor que te pregunten que no te pregunten.
Y de cara a la asamblea de socios compromisarios de este sábado, ¿qué votarás? ¿Qué vas a defender en esa asamblea?
Pues mira, si te digo la verdad, no tengo claro todavía qué es lo que voy a votar. Creo que a lo largo de la semana va a haber muchas noticias que pueden modificar mi parecer. Yo voy a intentar tomar una decisión responsable que considere que sea lo mejor para Osasuna. Y que además, fíjate, voy a intentar ponerme en la piel de que la economía rojilla pues es mi economía familiar, y tomaré la decisión que tomaría pues como si fuera mi economía familiar, vamos.
¿A qué le vas a mirar para decidir tu voto sobre si Osasuna debe endeudarse o no?
Pues mira, yo lo que voy a mirar sobre todo es el dinero, el cash del que disponemos, y las garantías de pago que tenemos para poder afrontar la deuda que se nos plantea, ¿no?
En todo caso, debatiréis y votaréis sabiendo que el 75% de los socios han votado y que de esos votos el 90% ha optado por la reforma integral.
Sí, 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 sin duda. Pues es un dato a tener en cuenta. Obviamente es algo que pesa. Pero yo, como te he dicho antes, mira, yo me metí a compromisaria porque sentí que después de lo que había pasado en 2014, pues tenía que dar un paso al frente e intentar ser responsable con el club de mis amores, ¿no? Entonces,
¿intuyo tu voto contrario al endeudamiento o puede pasar de todo?
Pues mira, yo creo que puede pasar de todo. Hombre, obviamente nadie es ajeno, ¿no?, a que el 90% de la gente que ha ejercido su derecho a voto ha votado por una reforma integral, pero lo que no puedo hacer tampoco es dejarme llevar por la mayoría. Voy a intentar analizar todo lo que nos ha hecho llegar el club hasta el momento y los números con los que contamos de anteriores temporadas. Pues hay que tener en cuenta todos los escenarios, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a pedir la hipoteca para mi casa que me dijo el del banco: tú ponte en el escenario peor y si aún así eres capaz de pagarlo, la hipoteca va a ir sola. Pues eso es lo que voy a intentar.
Amaia Marcotegui, hablaremos también en el post. Es que ricasco.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Bueno, es una asamblea donde se decidirá un tema muy importante en el que ya los socios han emitido su opinión, Rubén.
Sí, la verdad que sí. Además, bueno, yo creo que aquí lo que falta es un ingrediente clave para que todo el mundo se sienta de alguna manera con todos los datos en la mano para poder tomar una decisión responsable, como algunos de los compromisarios ya hemos escuchado que han dicho. Para mí el club está pecando de alguna manera de definir claramente qué va a aportar esto, no solamente a los socios y socias de Osasuna, sino a la Comunidad Foral de Navarra, que es la que va de alguna manera a avalar esta operación. Y si alguien es capaz de explicarnos qué aporta todo esto, pues seguramente muchos pueden llegar a cambiar su voto, que ahora mismo igual puede ser contrario, que es un poco lo que se percibe en la masa, ¿no? Y para mí sí que hay que diferenciar lo que es la pregunta que ha hecho el club, que si queremos una reforma básica o integral, que creo que eso ya lo hemos comentado en esta tertulia varias veces, que es muy fácil decir que sí, pero ahora hay que ser responsable a la hora de asumir una deuda de cómo y cómo vamos a poder afrontar esto en el caso de que se presente, como decía nuestra compañera Maya, el peor de los casos, ¿no? Ese del banco que te dice eso, pues al final aquí pasa un poco lo mismo. Vamos a ponernos en esa situación y a partir de ahí vamos avanzando a buscar una salida.
Porque se puede criticar si los socios deberían haber opinado antes o después de esta asamblea, pero la realidad es que ya han opinado y han opinado lo que todos hemos visto, ¿no?
Sí, yo espero que el sábado explique bien la directiva, el propio gerente, como explicó aquí la semana pasada, todos y cada uno de los detalles del contrato que pueda firmar con la constructora, de las cuentas del Club Atlético Osasuna, del aval y del compromiso que ha llegado con el gobierno de Navarra, y las compromisarias y compromisarias puedan votar con todos los lujos de detalles y al final pues se dé paso para que se pueda hacer esta reforma en los plazos que ha dicho Jaime, perdona, el nombre se me ha ido, para que se empiece desde el mes de junio y las obras no se retrasen.
Iñaki.
Bueno, yo revisando los datos, ¿no? Hablaba Maya sobre la garantía para pagar, ¿no? Lo que se nos presta. Yo lo que querría saber es, con el nuevo estadio, o que se detallase por lo menos más, el plan de negocio, ¿no? Si Ardanaz nos hablaba de los 1.000 nuevos socios, que con eso, bueno, era un aval importante, ¿no?, para empezar a pagar, pero rescatando los datos, hay 3.275 metros cuadrados en la primera planta con el nuevo muro rojo, con el nuevo estadio. Me gustaría saber si han pensado algo para eso, si eso puede ser una garantía más para devolver esos 16 más IVA, más la otra parte de la deuda que tiene Osasuna. Yo creo que sería interesante saber eso, y como comenta Charlie también, el contrato ese sobre los 16 millones más IVA que hay que firmar o en los que hay que acabar el estadio.
Jaime, de UFS Architects, habéis hecho mucho trabajo, ha sido un empeño de mucho tiempo. Imagino que afrontáis esta asamblea con mucha incertidumbre y con cierto nerviosismo también, ¿no?
Bueno, no cabe duda que somos parte implicada por lo que pueda pasar. Pero bueno, estamos tranquilos. Al final ahora no dejamos de salir de esa fase de proyecto, de concurso, que ha sido muy larga. Hemos aportado nuestro granito de arena y bueno, pues a la espera de lo que se decida, evidentemente.
En todo caso, yo creo que no hay que pasar por alto, uno, que Osasuna es un club privado y de sus socios. Luego los socios
de Osasuna, incluidos sus socios compromisarios, son muy libres de tomar decisiones al respecto de cómo se gestiona la economía del club, y por ese lado la decisión que tomen pues estará bien tomada, y probablemente, dado que se trata de una operación que afecta a un bien que es propiedad de todos los navarros y que tiene un respaldo vía ese aval que se va a conceder, que ofrecemos todos los contribuyentes en la comunidad foral, probablemente lo que nos queda a los demás, a los que no estamos incluidos dentro de ese grupo de socios de Osasuna, es que toda esta operación tenga las garantías absolutas y, entre otras garantías, la del compromiso, que debe estar ahí encima de la mesa siempre, permanentemente, puesto que forma parte de los estatutos del club, de la recompra del estadio. Eso es algo que no debe olvidarse, puesto que Osasuna, antes o después, tendrá que volver a ser el propietario del estadio de Sadar.
A ver cómo resumimos el próximo partido. Dos minutos y medio para las 4 de la tarde. Próximo partido, segundo en casa consecutivo contra un viejo conocido, Enrique Martín, que visitará el ático del Sadar cuando él está en el bajo, cuando menos en la entreplanta. ¿Cómo veis este partido? ¿Muy cerrado? ¿Algo más abierto? ¿Martín, el Nasti, se cerrará? ¿No? ¿Iñaki?
Bueno, me imagino que sí, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre Enrique Martín por sus pasos en nuestro club, me imagino que será un equipo aguerrido, cerrado, que buscará alguna jugada aislada, balones uh-huh. en libres directos, ese tipo de juego y un dominio total de Osasuna, y a ver si podemos materializar alguna jugada más de lo que hemos hecho este fin de
Rafa,
semana.
Rafa, tenemos bastantes bajas, ¿no? Juan Villar no puede jugar por quinta tarjeta y luego hay lesionados.
Vamos a ver primero cómo evolucionan los que tienen problemas físicos, incluido Fran Mérida, con ese esguince en el hombro. Es una prueba, yo creo que de fuego para el fondo de armario de Osasuna. Ya sabemos que la plantilla es corta, el número de efectivos es el que es y la temporada es muy larga. Vamos a ver cómo
Rubén
responde.
García podría llegar.
Es la segunda de las grandes dudas esta semana. Vamos a ver cómo evoluciona.
Y luego está lesionado Fran Mérida, ¿no?
Efectivamente, tiene un esguince en el hombro. Vamos a ver cómo está Brandon. En principio los médicos quieren hacer todo lo posible para que pueda estar disponible para el partido. Y además estamos pendientes de lo de Quique Barja, que bueno, tiene toda la pinta de que no va a llegar tampoco a tiempo para este partido.
¿Oportunidad para quién?
Para, dices, en el equipo.
Sí.
De alguna manera, yo creo que para ver un poco igual a gente que ahora mismo no ha dispuesto de
Chisco podría entrar.
Chisco
y Robert, ¿no?
Yo creo.
Tengo dudas, yo creo que va a volver Rubén, esperemos, y con Brandon arriba. Va a seguir con la misma táctica, o sea, a ver si derriba el muro de Martín.
Chisco y Robert, Iñaki.
No, yo creo que jugará Robert y luego, si vuelve Rubén García, Rubén con Brandon.
Bueno, Jaime, que siga el muro rojo, sobre todo el de Unai García y David García, ¿eh? ¿Te parece?
Pues sí, por supuesto, momento, sí, es garantía de éxito, ¿eh?
Y luego ya el estadio.
Garantía total.
Bueno, llegan las 4, nos vamos. Charlie, Rubén, Iñaki, Esker y Casco. Rafa, seguimos en línea.
Aur.
Podéis escuchar la tertulia completa en itv.eus, en Radio a la Carta. Esas tú, Gubeti Gorriak.